Es momento ahora para abrir nuestro déjà vu, que hoy tiene mucho que ver con el espacio que nos acoge, el espacio Fundación Telefónica de Madrid. Porque aquí puede verse una interesantísima exposición sobre uno de los más grandes inventores de la historia, Nikola Tesla, padre, entre otras muchas cosas, de la corriente alterna. Es la muestra más grande organizada hasta ahora sobre Tesla y se puede visitar hasta el próximo 15 de febrero. En este déjà vu vamos a recordar su historia, que es una historia apasionante y a veces muy triste. Rosa, buenos días.
Buenos días, Pepa. Una historia también marcada por el escaso reconocimiento que ha tenido Nikola Tesla, a pesar de sus extraordinarios logros. Fue un genio olvidado que tuvo que ver cómo sus méritos se atribuían a otros: el ideólogo de la corriente alterna, de la radio, del motor de inducción, de la transmisión inalámbrica de electricidad, del radar y pionero también de la robótica. Pues pasó los últimos años de su vida solo, medio loco y viviendo en una habitación del Hotel New Yorker, donde murió en 1943.
Por eso esta exposición se ha propuesto recuperar su figura y mostrar al público la importancia de sus aportaciones. Y preguntan cómo sería, si ustedes se están preguntando ahora, ¿cómo sería el mundo sin Tesla? Pues se pueden imaginar, por ejemplo, un gran apagón.
Pues sí, porque fue él quien inventó el sistema que hoy sigue llevando la energía a nuestras casas. Van a poder verlo si se acercan a la exposición, que recoge también el gran resurgir que Tesla ha tenido en las últimas décadas. Ha aparecido en películas, en videojuegos, en novelas, en canciones, lo que demuestra pues el enorme atractivo de este inventor. De todo ello vamos a hablar con Miguel Ángel Delgado y María Santoyo, comisarios de la exposición Nikola Tesla, suyo es el futuro.
Pues ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo. Hoy es 10 de julio de 1856. Estamos en la pequeña aldea de Smiljan y acaba de nacer Nikola Tesla.
Tesla nació en 1856. Era hijo de un sacerdote ortodoxo y de una madre, bueno, una madre ama de casa, analfabeta, y él dice que heredó su capacidad de inventor de su madre, curiosamente, aunque el culto, el que tenía la biblioteca, el que tenía las lecturas, era su padre, pues Tesla dice que el gen inventor le vino de su madre porque estaba siempre inventando dispositivos y aparatitos para hacer más llevadero el trabajo diario en la casa. Él, la primera vez que oye la palabra electricidad, él lo cuenta, es cuando se pone un día a acariciar el lomo de su gato Machac, que ya se ha convertido en uno de los gatos más famosos de la historia de la ciencia y la tecnología, y vio que empezaban a salir chispas. Y le preguntó a su padre qué era eso que salía del lomo del gato, y su padre le contestó: electricidad, lo mismo que ves en las copas de los árboles cuando nieva.
Tesla, un inmigrante de 29 años del este de Europa, llegó a Nueva York en 1884.
Welcome to the United States of America, Mr. Tesla.
Contaba con un libro de poesía, dominio de una docena de idiomas y menos de un níquel en su bolsillo. Pero tenía también una carta de presentación para Thomas Edison.
Dicha carta decía: querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven.
Cuando emigró a Estados Unidos, él empieza a trabajar para Edison, que era su ídolo, era el ídolo de todo el mundo con algún interés por la tecnología. Y él estaba convencido de que su sistema de corriente alterna, Edison lo iba a aceptar y lo iba a apoyar. Pero Edison estaba trabajando en un sistema de corriente continua, estaba intentando iluminar Nueva York, y desdeñó el sistema de Tesla. El sistema de Tesla era mucho más eficaz. Por no entrar tampoco en mucho detalle técnico, lo que podemos decir es que el sistema de Tesla era mucho más eficaz, permitía enviar la electricidad a centenares de kilómetros del lugar donde se hubiesen generado y tenía muy pocas pérdidas, era mucho más seguro de utilizar.
Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste.
¿Y el generador?
Lo vio la semana pasada. Debe de estar a 10 millas de aquí. A 15.
Edison ve peligrar su negocio porque ha apostado todo a ese sistema y además no solamente eso, sino que han prometido su nombre con los grandes financieros, e inician una campaña de desprestigio de la corriente alterna en los medios. Y no contento con eso, promovió la introducción de la silla eléctrica como método de ejecución, que funcionaba, como no, con corriente alterna.
La paternidad de la radio, como la paternidad del cine o la paternidad de muchos inventos, sobre todo más contemporáneos, no es atribuible a una sola persona. Y sería injusto decir que Tesla es el único padre de la radio. No es así. Es decir, digamos que la radio, como muchos inventos del momento, es una consecuencia de varios investigadores que simultáneamente estaban investigando en un sentido. Estaban investigando las ondas electromagnéticas y la posibilidad de utilizarlas para transmitir información, para transmitir voz, y Tesla no fue el único, pero sí fue el primero que estableció un esquema, el esquema de la radio, el esquema válido, y el que después se utilizó fue, digamos, varias patentes suyas a partir de ese esquema fueron las que Marconi, entre comillas, pirateó. De alguna manera, sí que le robaron el invento.
Estuvieron casi 10 años advirtiéndole de los experimentos que estaba haciendo Marconi, y Tesla simplemente lo desdeñaba. Marconi intentó repetidas veces registrar sus patentes en Estados Unidos, pero siempre se encontraba con que la oficina de patentes le decía que no, que ya había unas patentes previas del señor Tesla y que no podían ser admitidas.
El señor Tesla me acusó de haberle usurpado sus patentes. Falacias. La verdad es que mientras él perdía el tiempo en Dios sabe qué, yo conseguí la primera transmisión de radio inalámbrica a través del Atlántico. Toda una hazaña.
Él confió demasiado en sí mismo y no supo adaptarse al entorno, no supo adaptarse a las necesidades de un entramado empresarial que estaba ya constituido como el de entonces. No era cuidadoso en el registro de sus patentes, en la negociación de las concesiones de manera que fuesen ventajosas para él o para su futuro, con lo cual después confió demasiado en su gloria personal y yo creo que se sorprendió muchísimo en la segunda mitad de su vida cuando vio que la gloria personal y la dignidad y la elegancia no es suficiente para mantenerte en la cúspide, ¿no?
Uno de mis sueños como inventor era lograr transportar la energía eléctrica sin necesidad de cables, como el telégrafo, la radio, internet o la telefonía móvil. ¿Son ustedes realmente conscientes de lo que significaría un mundo sin cables?
El primer hito y también el primer símbolo del fracaso de Tesla fue la torre de Wardenclyffe. Lo que pretendía era transmitir energía de manera inalámbrica, permitir que con ello los aparatos eléctricos funcionasen sin necesidad de toma de corriente y al mismo tiempo que eso permitiese una red de información. En sus descripciones puede incluso anticiparse Internet de alguna manera.
Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final. Por la energía gratuita.
Después del fracaso de su último proyecto de Wardenclyffe, pues inició un declive, un largo declive, porque todavía vivió casi 40 años desde el fracaso de Wardenclyffe. Se declaró en bancarrota. De repente todas esas características tan especiales, sus manías, esas cosas que le hacían a alguien especial se convirtieron en algo de alguien pues excéntrico, loco.
Su obsesión por el número 3 le llevaba a realizar cualquier acción en múltiplos de 3.
Empezó a estar rodeado de palomas, empezó a hacer grandes afirmaciones excéntricas ante la prensa. Para la prensa se había convertido simplemente en la caricatura de un científico loco que decía que había creado un rayo de la muerte.
Tesla brought the X-ray photo to the world.
El presente es de ustedes, pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece.
Tesla.
Pues ahí está Tesla, reivindicado por la historia. Rosa, muchísimas gracias.
Nosotros
hablaremos de Tesla y hablaremos de todo lo que se puede ver en este espacio Fundación Telefónica a lo largo de la mañana. Un besito y hasta luego.
Luego.